Así está la vaina.
Una noticia que nos genera tranquilidad, felicidad, pero no podemos olvidarnos que esta noticia nace de un hecho totalmente repudiable, que es el secuestro, que lo condenamos y lo condenamos todos los colombianos. También es importante señalar que el propio gobierno, a través de uno de sus negociadores, le contó al país quién tenía Lucho Díaz y que en esa mesa de negociación el gobierno llevó la demanda de la libertad del padre de nuestro jugador Luis Díaz y se logró y efectivamente le cumplió. Pero lo que sí queda claro es que en este proceso, que en donde se ha avanzado más que nunca con el ELN, hay que abordar inmediatamente el tema del secuestro.
Escuchamos a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, en una brevísima rueda de prensa a raíz de la liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del jugador de la selección colombiana de fútbol, Luis Díaz, que había sido secuestrado por el ELN el pasado 28 de octubre, en Barracas, La Guajira, junto con su esposa Silenis Marulanda, quien fue liberada ese mismo día en medio de una persecución. Mané Díaz estuvo secuestrado por casi 2 semanas. Mientras los familiares de las personas secuestradas por el ELN piden que sus seres queridos sean liberados antes del inicio del quinto ciclo de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y esta guerrilla, el ELN continúa justificando esta práctica como parte de sus finanzas. Entre enero y septiembre de este año se presentaron 241 casos de secuestro en el país, 32 de ellos cometidos por el ELN.
Son muchas las víctimas, digamos, del conflicto armado y muchas de las víctimas que está generando las acciones del ELN, el reclutamiento forzoso, el tema del minado, el tema de la extorsión, en fin, digamos, son muchos los delitos y muchas las víctimas. Y desde luego, este tema del secuestro se aboca y se aboca seriamente. Seguramente va a ser mucho más fácil abocar no solamente otros tipos de delitos, digamos, frente al cual las víctimas están clamando desde hace rato porque se terminen esos delitos de los cuales son víctimas, sino también que permite pensar en el fin del conflicto. Mientras estén agarrados a estas prácticas, de alguna manera eso aleja toda posibilidad de que se pueda avizorar el fin del conflicto.
Tras casi un año de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro, y tras un retraso en el inicio del quinto ciclo de negociaciones, el proceso se reanudará el próximo 30 de noviembre en México. El tema central de estos diálogos será la erradicación del secuestro. Recordemos que ambas delegaciones anunciaron un cese al fuego de 6 meses que comenzó a regir el pasado 3 de agosto de este año. Al cierre del tercer ciclo de negociaciones en Cuba, también se avanzó en el tema de la participación de la sociedad civil en el proceso. Para conversar sobre este tema de gran relevancia nacional, damos la bienvenida a Socorro Ramírez, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, gracias por acompañarnos a este espacio.
Muchas gracias. Celebro mucho que el IEPRI continúe en la reflexión sobre temáticas cruciales como esta.
¿Cómo calificaría el actual momento por el que pasan las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN?
Es un momento muy delicado, porque no solo se ha postergado ya 2 veces la realización del quinto ciclo de la mesa de negociación, que si bien ha avanzado mucho más que todos los intentos anteriores, sin embargo está muy en peligro luego de los recientes acontecimientos tremendos, lamentables, con el secuestro del señor Díaz, pero además pues con que el tema del secuestro ha vuelto a ponerse en primera página y requerirá sin duda de parte de este grupo una decisión fundamental.
En efecto, el secuestro es una gran sombra que carga el ELN. El gobierno de Gustavo Petro ha exigido a esta guerrilla que cesen los secuestros y que liberen a las personas que tienen secuestradas. Por su parte, el ELN continúa justificando esta práctica y señala que es un mecanismo de financiación. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Esa ha sido una práctica recurrente. Recuerden, simplemente voy a mencionar algunos hechos que fueron cruciales y que tuvieron esta práctica como decisiva. En el 89, por ejemplo, además del asesinato del obispo de Arauca, también el ELN generó una cantidad de secuestros tremendos. Luego, en el 98, además de la famosa tragedia de Machuca,
El 18 de octubre de 1998, en el corregimiento de Fraguas, más conocido como Machuca, en Segovia, Antioquia, el Ejército de Liberación Nacional atentó contra el oleoducto central que atravesaba la zona rural del corregimiento. Ese día murieron 84 personas, desapareció el barrio Pueblo Nuevo y se incineraron más de 50 viviendas.
Estuvo rodeado también de muchos secuestros. Recuerden ustedes que en el 99 secuestró un avión de Avianca y eso que estaba en plenos diálogos con el gobierno de Pastrana. Pero además ese mismo año secuestró a más de 80 personas en una iglesia en Cali. Incluso en el periodo de diálogos bajo el gobierno de Uribe siguió secuestrando. En el 2011 secuestró a ese ingeniero canadiense, lo que tuvo repercusiones internacionales significativas. Y bajo el gobierno de Santos, mientras se estaba en la mesa negociadora, yo fui miembro de esa mesa de la delegación del gobierno, sesionó en Quito y luego en La Habana. En medio de esas negociaciones, ese tema del secuestro no solo del exgobernador del Chocó, sino de muchos otros, fue un tema que perturbó enormemente la negociación. Entonces, fíjense que ese tema del secuestro ha sido terrible. Se agravó luego bajo el gobierno de Duque cuando colocó el ELN, la bomba, en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, pero al mismo tiempo hizo una serie de asesinatos de policías y de militares y de muchísimos secuestros. O sea, este tema del secuestro es una constante y aunque han visto la reacción y el aumento de la presión social porque renuncie a ese nefasto mecanismo, sin embargo, no escucha ni en las negociaciones ni a las poblaciones que presionan por esa reivindicación más que justa.
Al momento de grabar este episodio, aún era incierto el inicio del quinto ciclo de negociación con el ELN. Sin embargo, el 26 de noviembre, Gustavo Petro citó al quinto ciclo con el objetivo de poder superar la crisis de estas negociaciones, generadas en gran parte por las prácticas de secuestro que sigue realizando esta guerrilla, en particular por el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz. Días previos a estos eventos, el jefe negociador del gobierno con el ELN y recién nombrado alto comisionado para la paz, Oti Patiño, pidió una reunión extraordinaria con su par del ELN, Pablo Beltrán. Reunión que no se dio porque la guerrilla deseaba continuar con la agenda en México. ¿Cómo se puede interpretar este gesto por parte del ELN?
Es una manera de responderle a la hora alto comisionado y también coordinador de la delegación del gobierno en esa mesa negociadora. No responder siempre ha sido también un estilo del ELN de responder negativamente. No acepta Pablo Beltrán reunirse con Oti Patiño, que le había pedido que hicieran antes del quinto ciclo una reunión para que buscaran salidas que permitieran retomar los diálogos, porque como decía, estos diálogos van más avanzados que todo lo que se había logrado hacer en muchas épocas anteriores. Entonces, es importantísimo que esa petición de esa reunión previa al quinto ciclo la atiendan porque permite destrabar de alguna manera el proceso que, como decía, ha iniciado ya todo el perfil de lo que va a ser la participación de la sociedad, que aunque es un punto de la agenda, sin embargo, nutre todos los puntos que están contemplados tanto en la agenda que tuvimos en la mesa en Quito o en La Habana, como en los cuatro ciclos que ya se han desarrollado desde hace un año, porque recordemos que el 22 de noviembre pasado se cumplió un año de las conversaciones del ELN con este gobierno de Petro. Y esos cuatro ciclos los voy a resumir para que los tengamos en mente. El primero fue en Caracas, que fue entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. Y ahí, importantísimo, se estableció que ese proceso iba a ir generando compromisos concretos con el apoyo de países garantes y acompañantes. El segundo ciclo, que fue en México, se hizo del 11 de febrero al 10 de marzo de este año, y ahí se retomó la agenda que venía trabajándose en esa mesa y que, como decía, tiene a la participación de la sociedad civil en la construcción de paz como un punto crucial, porque debe desarrollar esa participación los temas, otros temas de la agenda como la democracia para la paz, las transformaciones para la paz, el tema de víctimas, para poder llegar al último punto de la agenda, que es el fin del conflicto armado. Entonces, en esa reunión de México se avanzó muchísimo en precisar bien y arrancar esa agenda. De hecho, ya han empezado a desarrollarse varias iniciativas para darle forma a ese proceso de participación, que para el ELN en la negociación lo es todo. Es esa participación la que debe nutrir y desarrollar los puntos de la agenda. El tercer ciclo de la mesa se desarrolló en La Habana entre el 2 de mayo y el 9 de junio de este año 2023. Y ahí recordemos que se aprobó un cese al fuego de 6 meses, que empezó el 3 de agosto de este año y debe llegar hasta finales de enero del 2024. Y además, ahí en ese tercer ciclo se acordó formar un Comité Nacional de Participación, que es el que está dándole forma a los encuentros previos para dinamizar todo ese proceso de vinculación de la población civil al proceso de paz. Y el último ciclo se desarrolló en Caracas el 14 de agosto al 4 de septiembre, y ahí hubo también un avance importantísimo, y es que se acordó una hoja de ruta con 30 eventos para ese proceso participativo, pero además se acordó una atención humanitaria en zonas críticas de la acción de ese grupo, como por ejemplo en el Bajo Calima, en el Valle, en San Juan del Chocó. A cambio de eso, ellos pidieron que el Estado asumiera la situación de los presos, de sus presos en las cárceles colombianas. Y se acordó entonces que el siguiente ciclo, el quinto, tendría que desarrollarse a partir del 3 de noviembre en México. Pero ese ciclo, como ya les decía, se ha aplazado una y otra vez, entre otras cosas, por ese problema del secuestro. Y aunque estaba programado para empezando noviembre, sin embargo, se ha dicho que en la tercera semana de noviembre, que ya estábamos a punto de terminarla, pero justamente está pendiente esa reunión que ha pedido Patiño a Pablo Beltrán para conversar sobre el secuestro, para no llegar, como ha dicho Patiño, con ese fardo a la espalda y generar un desbloqueo de un tema que es decisivo, como lo está diciendo no solamente comunidades en Colombia, de todo el país, sino también la propia comunidad internacional.
El 22 de noviembre, mediante un trino en Twitter o X, Gustavo Petro retiró del cargo del Alto Comisionado para la Paz a Danilo Rueda. Este cargo, como ya lo mencionamos, será ocupado por Oti Patiño, quien a su vez es el jefe negociador del gobierno con el ELN. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué opinión le genera este relevo?
Danilo Rueda venía teniendo algunas fricciones con sectores de la coalición política que respalda al gobierno, con sectores en el Congreso. Había dicho hacía muy poco que se estaban buscando salidas para reactivar esta mesa de conversaciones con el ELN y con otras, con las disidencias, en fin, que se estaban en gestiones con la comunidad internacional, pero también con la Iglesia Católica para lograr ese encuentro que ha pedido Oti Patiño con Pablo Beltrán y que estaban pendientes, pues, había dicho Danilo Rueda, de que ese encuentro se diera lo antes posible porque de alguna manera el tema del secuestro estaba cruzando mucho la posibilidad de que ese proceso de negociación continuara y llegara a lo que tiene como objetivo, que es acabar ese conflicto armado. El reemplazo de Oti Patiño, anunciado por el presidente Petro sin mayor explicación, de alguna manera era obvio que quien pudiera reemplazar al comisionado es Oti, porque no solamente tiene una experiencia, recordemos que él hizo parte también como Petro de la guerrilla y fue negociador, sino que además de alguna manera tiene una comunicación directa con el presidente y hace que de alguna forma tenga no solo esa posibilidad no fácil de diálogo directo con el mandatario, sino también que como jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, pues conoce muy bien y tiene incidencia sobre el proceso más importante que desarrolla el gobierno, porque si bien una de las disidencias que se llama Estado Mayor Central ha habido intentos de negociar, de formar una mesa y firmaron un cese al fuego, sin embargo, ellos lo han violado, se levantaron de la mesa, ahora acaban de decir que vuelven. Pero de alguna forma esa situación del nuevo comisionado, que no va a improvisar porque está desde hace muchos años en todos los intentos de negociación, pues es una buena salida para que el reemplazo de Danilo Rueda pues fuera alguien que estuviera en el tema.
Y para cerrar esta conversación, es imposible no hacer esta pregunta. ¿Cómo va la paz total?
Lento y un poco confuso, porque como ya decía, este proceso con el ELN es el más significativo en cuanto es la guerrilla que va a cumplir ya 60 años. Ahora en julio del 2024 va a cumplir más de medio siglo de acción armada. Entonces, si el gobierno lograra esa negociación, pues esa política de paz total tendría todas las alternativas posibles para mostrar resultados y avances sustanciales. La otra negociación, como ya decía, ha sido más confusa y es con la mayor disidencia llamada Estado Mayor Central, porque la otra nueva Marquetalia ha sido todavía más confusa.
El 13 de marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció que el Estado Mayor Central, una facción disidente de las extintas FARC, participaría en una negociación política en el marco de la paz total. El diálogo se interrumpió el 5 de noviembre de forma unilateral por parte del Estado Mayor Central tras una polémica por la presencia de militares en El Plateado, un pueblo del cañón del río Micay en Cauca. Estos diálogos se reanudaron a mediados de este mes.
Y el problema es que esas dos negociaciones cruciales, de no consolidarse, pues de alguna manera constituyen un golpe muy grande para esa política de paz total, porque con los otros grupos lo que ha buscado no es tanto una negociación, sino diálogos para que se sometan a la justicia otros grupos que no han tenido una razón política, sino que han sido más grupos paramilitares o que se han organizado para enfrentar territorialmente a uno u otro sector. Y en ese sentido, es importante que el gobierno pueda avanzar en esa doble dimensión que tiene la paz total de negociaciones más de carácter político con estos dos grupos, el ELN y el llamado Estado Mayor Central de las disidencias ex-FARC, y que pueda avanzar en los diálogos para el sometimiento a la justicia de muchos de esos grupos irregulares que se enfrentan con estas guerrillas en muchos territorios y tienen acosadas a las poblaciones de regiones muy marginadas del país. Me parece que la paz total, además de avanzar en esas negociaciones y en el sometimiento a la justicia de esos sectores, también se ha planteado otras dimensiones que vale la pena retomar, y es que ha planteado reformas importantes en el Congreso. Ha planteado, por ejemplo, que en la reforma rural integral, retomando la implementación del acuerdo firmado con las FARC en el 2016 y que el gobierno anterior de Iván Duque paralizó toda la implementación, este gobierno, como parte de la paz total, ha planteado con toda razón que necesariamente hay que avanzar en la implementación de ese acuerdo que tiene dimensiones cruciales como esa de la reforma rural integral. Pero además ha planteado que, aprovechando el Plan Nacional de Desarrollo, se podrían generar algunas transformaciones importantes, territoriales e iniciativas que tienen que ver con la sustitución de economías ilícitas, por ejemplo, que es otro tema clave de ese acuerdo que se firmó con las FARC y que está también paralizado. De igual manera, el gobierno ha dicho que le gustaría crear un mecanismo de verdad, de justicia, de restaurativa, parecido al que funcionó con las FARC, con estos grupos con los que quiere negociar la paz, y que al mismo tiempo le gustaría, como parte del desarrollo de esa política de paz total, buscar que el Congreso apruebe una ley de sometimiento y una ley de reconciliación nacional. Entonces, de alguna manera, esa paz total está pendiente no solo de las negociaciones, sino también de los procesos legislativos que de alguna manera ayuden a concertar esa política de paz total como una política de Estado y no solamente como un programa del gobierno actual, porque muchas de esas negociaciones y esos procesos van a requerir que el próximo gobierno continúe en ellos. Entonces, si hay una política de Estado dirigida a la construcción de esa paz total, pues va a implicar necesariamente que los próximos gobiernos no puedan dejar de lado un compromiso como eso. En ese sentido, me parece pues que la política de paz total no ha sido fácil, no ha tenido aún logros muy concretos, pero puede tener un avance sustancial si el Congreso logra concretar muchas de esas reformas. Ya se han realizado, por ejemplo, 8 encuentros sectoriales a los que fueron más de 2.000 personas. Hubo encuentros también territoriales. Ha habido muchas iniciativas de una especie de pedagogía virtual sobre cómo sería todo ese proceso participativo. Y en todo eso ha estado Oti Patiño, importante que hoy, como alto comisionado de la paz, pueda ayudar a darle forma a esa iniciativa y a esa política central del gobierno actual de construcción de la llamada paz total.
Con este ciclo se cierra, digamos, toda la discusión sobre la finalización del conflicto. No quiere decir esto que en el quinto ciclo vamos a firmar la paz, pero que podamos en este quinto ciclo de común acuerdo avizorar la luz al final de este túnel del conflicto armado.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.